última hora en COPE.
Estar informado.
Logroño se moviliza en contra de la agresión sexual grupal a dos niñas. Gonzalo Zavalla.
La capital riojana se moviliza este jueves con una concentración que condenará las agresiones y violaciones sexuales que hemos conocido en los últimos días. La última, esta de la que hablamos, a dos niñas de 12 y 13 años, por la que han sido detenidos 5 menores de edad. Según las víctimas, fueron hasta 10 los implicados, pero a los 5 restantes no se les puede imputar porque son menores de 14 años. Los que sí son imputables han pasado este miércoles a disposición judicial y dos de ellos permanecen a estas horas en un régimen cerrado de internamiento. Para los otros 3 se ha dictado una orden de alejamiento sobre las víctimas. Varios de los vecinos del inmueble donde se produjo la agresión han hablado este miércoles con COPE.
Sí, bueno, es del casco antiguo y es una casa que estaba bastante deteriorada. Hace años atrás sí que se comentaba que se vendía droga. Ahí sigue viviendo gente adulta. Hay padres, tíos o no sé, familiares. Pues habrá unos 8 o 10 personas viviendo en esa casa y los chavales pues están todo el día en la calle, pero no han dado problemas hasta el día de hoy.
La justicia en España está sumida en una crisis que se agrava cada vez más. El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial provoca que desde hoy sean 80 las sillas vacías en la justicia, 22 en el Supremo, 33 en tribunales superiores, 24 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional. Una situación que puede ir a peor teniendo en cuenta las nulas expectativas de renovar el CGPJ en estos momentos. Es cierto que la mayoría de nosotros, la verdad, no acudimos al Supremo en nuestra vida diaria, pero si esta situación la bajamos a pie de calle, encontramos miles de procesos judiciales con retraso debido a la huelga de los letrados que vivimos hace unas semanas. Y ojo que la situación amenaza con ir a peor porque el lunes tenemos una nueva huelga. Iranzu García.
45.000 trabajadores están llamados a esta huelga indefinida en todo el país, esta vez los funcionarios de justicia, y comenzará el lunes con paros de 3 horas y el miércoles lo hará durante todo el día. Lo que buscan es una subida salarial parecida a la que consiguieron los letrados de la Administración de Justicia, una subida por encima de los 400 euros que han conseguido tras 2 meses de huelga. Lo que piden es que se paralice la futura ley de eficiencia organizativa que impone nuevas condiciones laborales, y denuncian un hartazgo porque han tenido que asumir funciones que según ellos no les corresponden ni tampoco se les paga. Javier Jordán es responsable de justicia del CESIF.
Los funcionarios de justicia estamos hartos de realizar funciones por encima de las establecidas legalmente para que los juzgados puedan funcionar y que las administraciones, en este caso el Ministerio de Justicia, no nos reconozcan esas funciones que efectivamente estamos realizando.
Los funcionarios no son los únicos, porque también los jueces están estudiando medidas de presión para reivindicar mejoras salariales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras un marzo sin casi lluvias, un comienzo de abril aún peor y sin perspectiva de precipitaciones para los próximos días, la sequía se agudiza en casi todo el país con mayor intensidad en el nordeste peninsular y en Andalucía. Esta sequía está impactando en el campo, en un momento crucial para las campañas agrícolas. Por eso PP y Vox pretenden aprobar una ley autonómica que permita regularizar los regadíos de casi 1.000 hectáreas en Doñana. En este momento la situación en este parque natural es crítica y con esta norma los regantes podrían extraer aguas de los acuíferos. El gobierno central, que ha convocado a comunidades y organizaciones agrarias el próximo día 19, advierte del riesgo de esta práctica, y el andaluz, en cambio, dice que solo se regaría con agua superficial. Juanma Moreno es el presidente de la región.
Pues a mí me parece una enorme frivolidad que diga que va a defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos de durante años y años, que han tenido la competencia, siguen teniendo la competencia la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir.
Pedro Sánchez ha dicho este miércoles que Doñana se defiende y que no se va a tocar. Lo cierto es que los científicos no recomiendan esta práctica de los acuíferos, pero Andalucía ha dado ya un primer paso para esa futura ley de regadíos. Y lo ha hecho además con bronca en el Parlamento andaluz. Una diputada de Adelante Andalucía ha echado arena sobre el escaño de Juanma Moreno Bonilla, argumentando que el PP quería dejar Doñana como un desierto. Un gesto llamativo de cara a las cámaras, pero que solo ha servido para que la mujer encargada de la limpieza de la sala tenga que trabajar un poquito más. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, las 2:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y hasta las 4 vamos a estar a tu lado. Seguro que coincides conmigo en que a veces para innovar hay que ser valiente, ¿no? ¿Qué le pasaría por la cabeza al inventor del famoso bombón After Eight cuando mezcló la menta con el chocolate? Seguro que entonces nadie le garantizó el éxito y sin embargo fue el bombón de moda de los años 80 y 90, incluso era un símbolo de distinción. Pues bien, quiero hablarte ahora de otra mezcla que aparentemente se puede dar de tortas, pero que tiempo al tiempo van a enriquecerse las unas la una a la otra. El Museo del Prado. Bien, una institución creada por Carlos III, el mejor alcalde de Madrid en el siglo XVIII, y TikTok, la red social de moda especialmente entre los más jóvenes.
Mirad, esto es un arrepentimiento. En Velázquez se ven con mucha frecuencia, muy, muy claramente, porque él tenía una manera de pintar muy rápida, muy espontánea, buscando el momento más natural.
Muchas veces estás escuchando a una de las trabajadoras del Museo del Prado, precisamente en una de las publicaciones de TikTok, porque sí, el Museo del Prado ha optado por difundir la cultura y, como escuchas, a través de esta red social. Es un vídeo que tiene nada más y nada menos que 1,5 millones de reproducciones. Esta iniciativa, la de sacar el Prado al TikTok, ha sido nominada por los prestigiosos premios Webby, que son los Oscars de Internet, en la categoría de Arte y de Cultura, para la que, por cierto, se puede votar hasta el 20 de abril. Y el premio, convertirse en la mejor iniciativa para redes sociales a nivel mundial. Te voy a dar un dato, querido búho. 450.000. Esa es la cantidad de seguidores que tiene el Museo del Prado en TikTok. Es el museo de arte más seguido en todo el mundo. Además, 6 de cada 10 seguidores tienen menos de 35 años. Así que son seguidores jóvenes. No es fácil mezclar una institución con tantos siglos de historia con una red social tan reciente, aunque desde que ellos lo hacen, lo ven con total naturalidad. Y así lo ha explicado Javier Saint, responsable de comunicación del Museo del Prado.
Es algo muy, muy normal, porque los jóvenes hoy en día se tienden a frivolizar, ¿no? Parece que solo les interesan los bailes y las tonterías. Y no. Hay tiempo, hay momentos para cada cosa. Y les interesa también mucho el arte. Y entonces nosotros lo que buscamos es cómo llegar de la mejor forma posible a esta audiencia.
La idea, que como otras tantas nació durante la pandemia, bueno, pues está teniendo muchísimo éxito. Desde el Museo del Prado supieron ver y adelantarse al potencial que tenía esta red social por todo lo inmediato que era. Los vídeos que más visitas tienen una media de 42 segundos, por lo que hay que espabilarse, darle la vuelta al contenido y hacerlo más atractivo para que todo el que quede a verse aguante hasta el final. Se busca lograr la atención durante apenas unos segundos y de manera muy informal.
Yo creo que es una forma de acercar el arte que es más informal, ¿no? Es más relajada y que te cuenta anécdotas o curiosidades que siempre te has planteado a veces, ¿no? Cuando visitas un museo. Entonces es algo que no estamos muy acostumbrados a que cuando vas a un museo sea casi como un examen. Nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Lo importante es que disfrutes y luego, si lo has pasado bien, pues ya te interesará más, ¿no? Quién ha pintado esa obra.
Un equipo, el que ha trabajado detrás de esta propuesta, que ha conseguido contar las historias más curiosas e interesantes del Prado a través de TikTok, hasta tal punto que más de la mitad de sus seguidores no son de España, sino del resto del mundo. Como ves, querido búho, querida, una estrategia digital buena que puede convertir a una institución tan aparentemente tradicional y antigua como es el Museo del Prado en pura tendencia. Lo mismo dentro de una semana, vuelvo a hablarte de esta noticia, porque precisamente se alza con ese Oscar que te decía antes de Internet como la mejor iniciativa por las redes sociales a nivel mundial. Por si te interesa, puedes votarla online hasta el 20 de abril. El día 25 sabremos quiénes son los ganadores.
Cómo hablarte y hacerte sentir diferente, algo inteligente que me invente para hacerte reír locamente. Ya me iba de frente y justo cuando lo tenía todo planeado, te acercaste y me dejaste callado. Enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico dormir abrazado de ti y que hagamos lo que viste anoche en la TV. Baby, si te despiertas en la noche, despiértame que quiero repetir. Qué rico. Si eres tú, me hipnotizaste. Yo me lancé justo en el aire. enamorado. Quédate esta noche, quítate el jean y déjate allí. Qué rico dormir abrazado de ti, y que hagamos lo que viste anoche en la TV. Baby, si te despiertas
en seguimos en directo en la noche de COPE. Son las 3 y 10, las 2 y 10 en Canarias. ¿Qué nochecita me estás dando, Carlos? ¿Qué nochecita?
¿Por qué? ¿Qué
bueno, he hecho enseguida yo? Escuchamos lo que nos estáis contando en redes sociales, pero antes quiero contarle a todos los buitos que vamos a volver al Instituto Raidel. ¿Tú sabes cuál es el Instituto Raidel?
El rapero.
No.
No.
El Instituto Raidel, las Pink Ladies, los T-Bears.
Ah,
el musical Grease.
Ah, de Grease. Sí, sí, bueno, sí, de Grease.
Esa película clásica,
sí,
que con la que muchos hemos crecido, que había Grease 1, para mí es la mejor, luego Grease 2. Bueno, pues ahora hay una serie que se puede ver en plataformas en streaming. Y como es jueves, los jueves siempre nuestra amiga Rosana Rábago nos habla de una serie que ha empezado hace poquito, creo que lleva uno o dos capítulos y que podemos ver estos días. ¿Qué, cómo suena Grease? Pues así.
Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos al... Es hora de hacer nuevos amigos.
Es inconfundible, ¿no? Han intentado hacer una réplica de lo que es la película de Grease, y yo creo que, bueno, tiene buena pinta, lo han conseguido. Raidel es el instituto en el que juegan, ya sabes, las Pink Ladies y los T-Bears. No tendremos a Olivia Newton-John ni a John Travolta, pero tenemos una nueva generación de actores. Y nos quedaba pendiente escuchar a Gaudia, que viene un poquito más tarde, sí, de lo que esperábamos, para hablarnos de la teoría del caos.
Perdido el búho. Pobre.
Su madrugada ha sido un caos.
Ya está. Nunca mejor dicho.
Bueno, ahora sí que sí, vamos a escuchar a los oyentes hablándonos de casquería.
Ay, ¿casquería o qué asquería? Es lo que está diciendo más de un buhito. Esta madrugada estamos preguntando si eres fan de la casquería o no puedes ni verla, porque una turista, Maddie, una tiktoker bastante famosa, pues pidió en un bar de Granada una tortilla de Sacromonte sin saber que este plato está hecho con criadillas y con sesos, que yo tampoco lo sabía, que tampoco vamos a ir diciendo, oye, es que esta turista, no, es que tampoco conocíamos mucho.
A mí me hubiera pasado lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues eso.
Tú vas allí, a Granada, y te dice un amigo tuyo de Granada, niña o niño, tienes que probar la tortilla de Sacromonte. Tú no sabes, esto es gloria bendita.
Y
tú la pruebas
y
porque te fías de tu amigo. Y cuando ya te la comes, te dice, pues te voy a decir los ingredientes. Y ya no hay remedio, no hay vuelta atrás.
Y ya no hay ni vuelta atrás ni amistad. Pues es que esta madrugada te estamos preguntando si eres fan de la casquería o no. Y bueno, lo que comió Juan, que precisamente está haciendo ahora fotos para un catálogo textil a estas horas de la madrugada, nos ha mandado su nota de audio al 661-20-15-12. Pues yo creo que lo que se comió Juan va a ganar la medalla de oro al plato de esta noche, Beatriz.
A ver.
Ojo a lo que comió.
La cosa más rara que he probado fue en un restaurante turco, en el centro de Turquía, un plato que pedimos sin saber qué era, y cuando de repente abrimos la tapa aquella como si fuera de una cuscusera, había decenas de ojos de oveja pequeñita. Ay. Mirándonos, eran una especie de ojos al vapor con especias. Pues oye, nos lo comimos, la verdad, y estamos vivos aquí sin ningún problema. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Qué voz más bonita tienes, oyente, ¿verdad?
Sí, pues a esta hora de la madrugada está ahí trabajandillo.
Me ha recordado a una famosa escena de Indiana Jones, cuando llegan, son invitados por un príncipe, no sé exactamente dónde, y abren la cazuela, y en la cazuela está llena de ojos también que te miran.
¿Ojos o tarántula? No, eran ojos, ¿no?
Eran ojos. Sí. Una, no sé, ahora mismo no recuerdo si era Indiana Jones 1, 2 o 3. Pero bueno, es mítica esa escena.
Qué agradable, sí.
Qué
estoy
bonita,
viendo,
¿eh?
Que gusta la foto en Google. Bueno,
más mensajes.
Conchi Jiménez Duval nos ha dejado un mensajito en Facebook. Dice, sí que me gustan algunas cosas de casquería, pero lo más raro que he comido es jamón de pata negra, Joselito, que he ido a buscarlo. ¿Tú sabes lo que cuesta un jamón de pata negra, Joselito?
Pues no lo sé, pero vamos, no es eso de comer, no, eso sí que es gloria bendita.
Sí, sí, 700 euros de jamón. Vamos, eso sí que es raro comerlo.
Pero, bueno, para ocasiones especiales...
¿Tú tienes un jamón de estos, Beatriz?
Se hace una vaquita, tú pasas la hucha, pasas el sombrero...
Claro, es que es verdad, estamos hablando de lo más raro. Es que es verdad, es muy raro comer un jamón. Para mí es muy raro, no sé si habrá algún oyente que no, pero para mí comer un trocito de jamón que te cuesta 700 euros...
A lo mejor te han invitado a una boda que han puesto esos jamones.
No tengo yo unos amigos tan pudientes, que yo sepa. Lo habrían puesto.
Lo han puesto.
Si tú y yo, Beatriz, comemos un jamón pata negra, Joselito, sabemos que hemos comido un jamón pata
negra. Te digo yo.
De estos o de lo que sea, pero es que justo es lo que nos dice Conchi Jiménez. Bueno, en un ratito vamos a escuchar más mensajes, más platos imposibles que han comido nuestros búhos y más comilonas de casquería que se han pegado nuestros búhitos. Esta madrugada te estamos preguntando si eres fan de la casquería o no puedes ni verla en pintura, y si pediste algo en un bar sin saber qué era y te arrepentiste, pues también nos puedes dejar tu comentario o tu mensajito en el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-2015-12, o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE. Me bro, fuck with me. Never see late nights, late lights, eat crashed in industry. Not me. On the seat top, best believe. First many, last few. Flights all catch real soon. Lead runners, that's you. Roadrunner, cartoon. Out of mind, yeah, that's you. Cause you don't even know me. You don't know how hard I try. Girl, you ghost me. I'm not sure that you're alive. You know I'm lonely. Ooh, but you can't control me. This the first and the last time. Te invito hoy a hacer el siguiente ejercicio. Responde mentalmente a mi pregunta. ¿Cogerías un trabajo que te da el doble de dinero aunque tuvieses que trasladar contigo a toda tu familia del país? Lo tienes, ¿verdad? Es complicado tomar esta decisión. Pues bien, trata de responder ahora esta misma pregunta, pero con un poquito de ruido de fondo. Tomar decisiones con ruido mental es mucho más complejo.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó.
¿Sabías que una de cada 10 personas asegura que en algún momento siente mucho ruido dentro de la mente, hasta el punto de que no puede tomar decisiones? Y es que en ocasiones nuestra mente es nuestra peor enemiga. Somos capaces de pensar muchas cosas distintas a la vez acerca de una misma situación, a veces hasta cosas contrarias, como si fuera un murmullo constante dentro de nuestro cerebro, pero no sabemos cómo aquietarlo. Y sin quererlo, lejos de acallar todo ese ruido, pedimos consejo a los demás, buscamos información, tratamos de evitar el ruido pensando en otra cosa. Y así, por sí mismo, el ruido no desaparece. No nos engañemos, no lo hace, y vivir con ese constante murmullo puede llegar a hacernos sentir angustia, ansiedad, tristeza o desasosiego. Sobre este tema que nos afecta a todos, hablamos esta noche con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal, querida? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Macu es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y cada madrugada de los jueves nos acomodamos en el diván para seguir conociendo cómo funciona nuestra mente y qué podemos hacer para controlarla más y mejor, para que trabaje a nuestro favor. Macu, si te parece, empecemos por el principio, aunque seguro que muchos de nuestros buitos padecen, al menos en algún momento del día, ese ruido mental, y es muy difícil además escaparse de él. ¿Cómo lo podríamos definir?
Bueno, yo creo que el ruido mental es esa sensación de poca capacidad para poder concentrarse, para poder mantener la atención, para poder tomar decisiones. Y tiene mucho que ver con esa sensación que mucha gente manifiesta y que expresa, ¿no? De ansiedad, de angustia, de desasosiego, que tiene que ver con eso, ¿no? Con tener muchos pensamientos a la vez, con tener muchas cosas, de hecho, las que pensar diferentes, ¿no? Y como que de repente parece como que la vida nos va grande, ¿no? Entonces esa sensación como de no llegar, de que al final nos enfrentamos a cosas que son excesivamente grandes para nosotros o para la capacidad que creemos que tenemos para enfrentarlas, ¿no? Entonces todo eso se acaba quedando como una especie como de murmullo y ruido de fondo que es muy molesto y que nos genera además pues esa sensación como de ansiedad y angustia, ¿no?
El pensamiento es inevitable, va con nosotros, ¿verdad? El pensamiento nos ayuda, Macu, a analizar las situaciones, a comparar, a planificar, a resolver problemas, entre otras funciones, pero en algunas situaciones la mente se nos desvía, ¿no? Como decíamos antes, y a veces encima de que se nos desvía tenemos el ruido mental. ¿Qué tipo de situaciones o circunstancias nos meten tanto ruido de fondo?
Pues mira, generalmente este ruido tiene que ver mucho con nuestras propias inseguridades, ¿no? Con lo cual, las cosas que más ruido nos generan suelen tener que ver con la toma de decisiones, con cuando, por ejemplo, tenemos demasiada información sobre algo o demasiadas opiniones sobre algo, pues suelen ser algo que, bueno, que lo que hacen es entorpecer nuestro proceso de toma de decisiones, que lo hacemos de forma muy automática, pero básicamente consiste en poner en una balanza mental los pros y los contras de algo para decidir un poco hacia dónde vamos, ¿no? Entonces suele ser una de las cosas que más nos molesta, por ejemplo, ¿no?, de tener toda esa cantidad de información y de ruido mental. Uh-huh. También todo aquello que tenga una connotación emocional grande, ¿no? O sea, pues todos aquellos procesos en el que al final, bueno, pues tenemos que tomar parte de alguna manera y de repente pues un poco lo mismo, ¿no? Son de repente cosas que a nosotros a nivel emocional nos mueven en exceso y entonces eso a veces nos paraliza, ¿no? Si, por ejemplo, me quiero cambiar de casa, pero resulta que la casa de donde vengo pues tiene cierta implicación emocional, me va a costar muchísimo más movilizarme, ¿no? Y al final, bueno, pues todo eso en unión con una cosa que a veces al ser humano nos pasa mucho, que es la dificultad para pasar a la acción, ¿no? A veces nos quedamos mucho en la cabeza, le damos muchísimas vueltas a las cosas para uh-huh. decidir o para inclinarnos hacia algún lugar y nos falta a veces mucha acción, ¿no? Venga, pues mañana lo hago, ¿no? O mañana decido, mañana pongo los medios para hacer eso, ¿no? Y a veces el no pasar a la acción nos genera todavía más ruido y muchísima más sensación de ansiedad.
¿Con qué sensaciones o emociones nos quedamos después de pasar por ese momento de ruido mental?
Pues generalmente lo que nos suele suceder es que la sensación que tenemos es de como si nos hubiera pasado un tren por encima, ¿no? Estamos enormemente agotados a nivel mental y a nivel emocional. A nivel mental, porque obviamente, pues estar sometidos a tomar decisiones o hacer determinadas cosas, incluso que pueden ser muy cotidianas, con ese semejante nivel de estrés, de ruido y demás, pues obviamente, pues no nos concentramos igual, estamos más cansados, puede incluso, pues que nos duela la cabeza, que nos duela el estómago, que nos duelan o molesten ciertas partes de nuestro cuerpo que somatizamos de alguna manera, pero evidentemente lo que más notamos es esa sensación de cosas que no terminan de cerrar, ¿no? O sea, esa cosa de, no termino de bueno, como que tengo muchos frentes abiertos, ¿no? Y eso nos genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha frustración, mucha uh-huh. tristeza en algunos de los casos, y bueno, ya ni qué decir tiene, si todo esto me come y al final acaba con mi energía, pues obviamente lo que va a hacer es que yo me aísle, porque me va a apetecer salir menos, o si salgo voy a estar poniéndole la cabeza como un bombo a todo mi alrededor, sí. ¿no? Entonces al final genera pues mucho salpicadura al final a todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no?
¿Cómo podríamos realmente identificar qué es lo que nos pasa y por qué estamos sometidos a tanto ruido de fondo? Porque, claro, es muy fácil desde fuera identificarlo, pero cuando tú estás metido en ese cúmulo de pensamientos a veces tan contradictorios y tan molestos, ¿cómo podemos pararlos?
Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que cuando una persona tiene mucho ruido de fondo, a veces es preferible sentarte, ¿no?, y decir, oye, pues voy a coger un papel y lo voy a dividir en dos, ¿no? O sea, pues voy a coger esta decisión o esto que me está pasando, ¿no?, y voy a dividir entre qué viene de mí y qué viene de fuera, ¿no? O sea, todas aquellas opiniones, historias, experiencias de otras personas, información que yo he leído y demás. O sea, todo eso no viene de mí. ¿Qué viene de mí normalmente? Pues cosas que yo pienso por mí mismo, cosas que yo siento, ¿no? Lo que nos dicen las vísceras, ¿no? A veces esta cosa de hay algo que hay que no me cuadra o que sí que me cuadra, ¿no? Que me llama, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa lista, probablemente el listado de las cosas que vienen de fuera sea mucho mayor que el que viene de dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, verlo así en perspectiva, hay mucha gente a la que ya en sí mismo eso le alivia, ¿no? Decir, mira, pues me doy cuenta de que, cuántas cosas he absorbido del exterior, ¿no? Y que al final no me he dado cuenta de que me han ido ahí sumando piedrecitas en el zapato, piedrecitas, y al final, madre mía, ¿no? Se me ha hecho ahí el pie que no lo podía ya ni mover. Entonces, simplemente eso a veces nos alivia. Y a partir de ahí, bueno, pues decir, oye, pues de todo esto que yo tengo externo, bueno, pues voy a ver con qué me puedo quedar, con qué me resulta interesante quedar, ¿no? Y tratar de diferenciar entre esto es una opinión de otra persona y no implica que eso sea mío, ¿no? O sea, un poco diferenciarnos de las opiniones o de los criterios de los demás o de las cosas que suceden fuera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco ir aislando. A veces compartimentar las cosas también sirve, ¿no? Es decir, voy a ir atacando los frentes uno a uno, ¿no? Voy a hacer un listado de frentes y voy a ir poniéndole solución uno a uno. También nos ayuda a digamos, un poco a quitar esa sensación de pelota gigante que parece que no termina nunca, ¿no?
A veces ponemos la atención en situaciones y en temas que es que nos restan mucha energía y mucho tiempo, ¿no? En lugar de, sí, de encaminarnos, en ejecutar. Muchas veces se dice, yo no me preocupo, yo me ocupo, pues en lugar de ocuparnos, ¿no?, para conseguir llevar a cabo nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños. ¿Qué nos ayudaría? Ya nos has dado algunas pautas, ¿no?, pero ¿qué tipo de comportamientos nos ayudarían a frenar el ruido mental y cuáles realmente no lo hacen? Nos, como que nos engatusan y es muy difícil que nos escapemos de ese pensamiento.
Pues al final un poco lo que hablábamos, ¿no? Si yo tengo que tomar una decisión que es difícil para mí, y yo sé que soy una persona que tiendo a engancharme al ruido mental al final, pues a lo mejor rodearme de demasiadas opiniones igual no me favorece. O seguir buscando más información y dándole más vueltas y demás tampoco igual no me favorece. Si soy una persona de procrastinar mucho las cosas, igual darle más vueltas es algo que tampoco me favorece, ¿no? Con lo cual, a veces, cosas tan simples como ponerme un plazo, mira, pues sea lo que sea, lo voy a hacer el viernes, ¿no? O lo voy a tomar la decisión este día, ¿no? O pues si yo tiendo a pedir muchas opiniones, decir, pues lo voy a limitar, decir, oye, pues voy a pedir opiniones, pero solo a dos personas, ¿no? Y elijo a quién quiero pedir opinión para eso. Cosas, pues como decíamos, ¿no? Es esa parte de listados para quitar el ruido de fuera de lo que realmente a mí me importa, ¿no? O lo que para mí es realmente prioritario, eso a veces descarga mucho energía. Y luego a veces cuando nos quedamos muy, digamos, muy pegados a un pensamiento, a una idea, nos obsesiona algo demasiado, pues a veces cambiar de actividad, cambiar de aire, un poco como para frenar la cabeza, ¿no? Decir, oye, hasta aquí, ¿no? Ya hemos pensado en esto mucho, vamos a intentar hacer o poner la atención en otra cosa, ¿no? A veces poner la atención en el momento presente nos puede ayudar mucho, pues si estoy sentado en el salón y tal, pues oye, pues voy a tratar de respirar tres veces, mirar los muebles que tengo a mi alrededor, mirarlos con calma, de qué color son, a qué huele, o sea, como que tratar un poco de volver al cuerpo y no tanto dejar a la mente campar a sus anchas, que a veces es enormemente amiga, pero a veces es enormemente traicionera.
Bueno, pues yo creo que han sido súper útiles estas reflexiones que estamos haciendo esta noche con nuestra psicóloga Macu. Nos despedimos de Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinero y hablando del ruido mental, que no sé, por cierto, si tiene mucho que ver con los pensamientos rumitativos o no, o está todo mezclado.
Tiene mucho que ver. Al final, date cuenta que el ruido es, bueno, cosas que están ahí sin parar constantemente, pero que luego a la hora de la hora, cuando tú dices ruido mental, pues un pensamiento rumiativo muchas veces viene a ser lo mismo. Le acabo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a una cosa de forma obsesiva sin realmente llegar a una conclusión, ¿no? Con lo cual, al final, pues sí puede estar todo mezclado y al final, bueno, pues desde luego lo que sí que tenemos claro es que no nos hace excesivamente bien, ¿no?
Pues reconocerlo es empezar a dominarlo. Así que muchas gracias, Mac, una semana más por mostrarnos cómo podemos empezar a controlar este tipo de pensamientos y de ruido mental. Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo.
No sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Tú y yo hemos sobrevivido a tanto ruido.
Síguenos en Twitter. Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado Cádiz Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo Getafe Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid Almería. Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just across here. I'm just a shy away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered. Then we can die.
A veces de las situaciones más enrevesadas han salido tramas de lo más creativas, entretenidas o divertidas que hemos visto en la tele o que hemos leído en novelas. Muchas veces estos entuertos solo nos traen un gran dolor de cabeza porque es difícil seguir el hilo. Yo prefiero ser optimista, querido búho, y pensar que a veces de los grandes líos también salen las grandes historias. Desde luego no parece nada positivo cuando alguna vez alguien te dice: si es que eres un caos, o toda la vida es un caos. Hoy vamos a tratar esta expresión, y la encargada de hacerlo, como siempre también y cada jueves, es la cantante y historiadora del arte, Gaudia, o lo que es lo mismo, Itziar Ibarra. ¿Qué tal, querida? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
Te veo muy serena.
Hoy sí, es que vengo de hablar algo que es un lío, entonces mejor empezar tranquilitos.
¿Tú alguna vez has tenido tu cuarto hecho un caos?
Mira, ahí has ido a tocar en medio de la llaga, ¿eh? Pero sí, efectivamente, si mi madre te oyera, te diría que sí desde el principio. Si es que lo de tener el cuarto hecho un caos es algo lógico y normal, pero ya cuando me emancipé, eso tuvo que cambiar porque no podía tener compañeros de piso que vieran ese caos.
Y que lo digas.
Así que,
¿eh?
Sí. Esa delgada línea entre lo ordenado y lo desordenado a veces está.
Y luego que cada uno tiene un concepto del orden.
Totalmente.
O sea, mi concepto del orden probablemente no tenga nada que ver con el tuyo.
No, pero bueno, eso sí, pero se sabe cuando un cuarto está hecho un caos, eso sí que se sabe.
Seguro que por cada vez que una madre o un padre nos dice que tenemos el cuarto hecho un caos, se volverían ricos, ¿no? Les darían un euro.
Seguro.
Tendrían grandes fortunas nuestros progenitores. Así que cuéntame, Itziar, esta palabra que parece que nos alborota tanto, ¿de dónde viene?
Pues mira, esta viene, en griego se diría haos, y viene de la mitología griega, porque lo que se decía que era que antes de que existiera nada en este mundo, lo que existía era el caos. O sea, lo primero que existe es el caos. Esto a mí me parece precioso.
¿Cuando no había nada?
Nada.
Solo había caos.
Claro, de la nada, o sea, incluso antes de la nada, lo primero que hubo fue el caos. Y entonces lo que ellos decían era un abismo, bueno, luego te explicaré un poquito más sobre el caos, pero era un abismo y era un desorden a partir del cual se crea todo lo que conocemos ahora como la tierra, el mundo, el cielo, el suelo, el aire, las emociones, todo. Uh-huh. Pero empezó desde ese desorden. Así que esto es lo que me encanta y es la disculpa perfecta para decirle a mi madre: oye, mamá, que yo tenía el cuarto fatal, pero de ahí van a salir cosas muy bonitas. Tú no
muy
te preocupes,
hermosas.
Mamá, por favor.
Qué paciencia.
Ay, sí, por favor. Es que en realidad es una cosita estupenda decir.
Qué lista
que
eres tú, ¿no? ¿Esto cuela ahora con tus nuevos compañeros de piso?
Bueno, tendría que preguntarle a mi santo marido a ver qué es lo que piensa.
La verdad es que es muy interesante que de algo aparentemente lioso y nada formado, los griegos pensaran que es el origen del todo y eso diera lugar a tanta belleza como es el planeta Tierra o nuestras vidas. Pero a mí esto me recuerda mucho también a lo que dice la Biblia, ¿no? En el Génesis, donde separan la noche del día la luz de la oscuridad.
Claro, es que como en otras ocasiones en los mitos es súper curioso cómo muchas civilizaciones tenemos tantas cosas en común, nos cuentan las historias tan parecidas y efectivamente en este caso no iba a ser diferente. Cuentan los griegos que nada más aparecer este caos se separa en dos, pero es muy curioso, más que día y noche, que eso lo dice el Génesis, lo que decían los griegos es que se separaba por un lado la noche y se quitaban de ahí las tinieblas. Entonces se separa en la nicte, que es la noche, y el erebo, que era ese elemento como de tinieblas, de oscuridad. Uh-huh. Entonces, bueno, se separa. ¿Qué hace el mundo judío-cristiano? Pues hace algo muy similar. Lo que pasa es que aquí hay una persona que es Dios, es esta figura que separa todos los elementos, ¿no? De la tierra, del cielo, la noche, del día, el sol, de la luna. Entonces va separando en esa dualidad. Uh-huh. Los griegos no tienen a ningún... Fíjate que mira que ellos son...
Pero
para esto no, es muy curioso. El caos actúa solo y encima no le dan una forma divina. Simplemente dicen que él, como una especie de... ¿Cómo se llama esto en biología? ¿No? Se separaba en mitosis, es la mitosis, lo he dicho bien. Exacto, entonces se dividió solito, ¿no? Sin que hubiera nadie que dijera tú para allá y tú para acá.
Qué cosas más curiosas. Bueno, pues vamos a seguir ahondando en esa teoría del caos.
Cuando se trata de la teoría del caos. Tuoi passi sopra il parque e la vita cambia sound.
Querido búho, si acabas de incorporarte, si te acercas ahora a nuestra hora mitológica, que sepas que hablamos de la expresión ser un caos y de cómo los griegos asocian a este fenómeno el inicio de la Tierra. Dime una cosa, Isiar, ¿cómo después de tanto tiempo seguimos usando esta expresión y con qué fin?
Pues mira, a mí lo que me gusta, por eso lo decía antes, es que del caos, que aparentemente es algo oscuro y se ha buscado una antítesis que sea lo organizado. Pero sin embargo, si lo piensas así bonito, yo lo pienso como el Big Bang, ¿no? Como eso que está todo ahí hecho un sí, de repente, ¿no? Explota.
Explosión.
Y yo creo que pensar en este vacío, en separar de repente en dos cosas algo para que se inicie la Tierra, a mí me parece súper bonito. Lo que pasa que se ha visto como algo despectivo. Eso es lo único que a mí me da pena de este momento moderno donde vimos que el caos es moderno. Uh-huh. Eso es algo negativo y sin embargo para mí el caos es algo precioso. Muchas veces de los momentos de mayor convulsión personal salen luego cosas muy muy bellas. Tú cuando estás a lo mejor con la vida hecha un caos, puede surgir, yo que sé, una canción.
Mira,
un poema.
Hay una canción que me gusta mucho que se llama El lodo de Joel López.
Ah, claro, efectivamente. Claro, mira, te acabas la puesto.
Que del barro sale la flor más hermosa, ¿no? Me parece que viene a decir en un momento la canción.
Efectivamente, efectivamente. Como de cosas caóticas a veces salen cosas bellas. No siempre, que no es la excusa perfecta para decir, tengo todo hecho un caos porque luego me saldrá algo precioso.
Va a salir aquí. Pero entonces caos, ya me has dicho que no era un dios, ¿pero qué era?
Pues mira, lo llamaban el abismo o el desordenado. Fíjate, ellos lo tratan como si fuera una divinidad, así que era pero que no tenía ni culto, ni tenía ni forma, ni personalidad, no tenía nada. Eso es algo que me ha gustado mucho mirarlo. Pero te voy a contar algo que más me ha encantado de esto, investigar de lo que era el caos, porque de él, dependiendo de dónde lo leas, pues si lo puedes leer a lo mejor en Virgilio o lo puedes leer en otros lugares, unos dicen que directamente de él sale el amor, solito también. Y en otros lugares se dice que nace ya la tierra, que se separa de lo que es el cielo. Bueno, pues de esas teorías, a mí lo que más me gusta es que hay una raíz indoeuropea que la raíz caos significa bostezo.
Anda.
Y entonces yo ahí me imaginé y dije, yo creo que es que el caos, claro, tiene que ser eso. Tú cuando abres la boca, ves ahí todo negro, pues ahí dentro está el caos. Donde
bueno,
no se distingue
nada. Cuando uno bosteza,
nada.
Se oxigena también.
Hombre, eso también.
Le llega el oxígeno al cerebro.
Hombre, efectivamente, cuando tienes sueño, cuando tienes hambre, bostezas, ¿no? Pero me ha encantado ver que es que la raíz es la misma. La raíz de bostezo y de caos, del inicio de todo.
Qué teoría tan bonita, ¿no?
La verdad que a mí me encanta.
¿Mm? Es como si dentro de cada uno de nosotros hubiese un pequeño caos que yo creo que intentamos domar con paciencia y con sabiduría. Así que hoy, no sé, para quien no te haya escuchado nunca, tengo que decirles que siempre terminamos con una canción cantada, un mito cantado. Así que cuéntanos con qué canción nos vas a seguir enseñando.
Bueno, hoy es una micro canción, pero hoy estoy súper animosa yo, Beatriz. Uh-huh. Entonces he cogido como si fuera una canción latina y bueno, ahí a ver si a ti también. Venga. Es que también he de decirte que musicalmente, cuando tú te pones a estudiar los ritmos y patrones latinos, eso sí que es un caos.
¿Sí?
Madre mía, lo que
por eso te
admiro. Por eso, hombre, es que es dificilísimo. Tú no sabes los patrones que tienen. Es súper, súper chulo estudiarlo.
Caos, caos. Todo esto era caos, caos maravillado, donde nadie distinguía.
se agitó y la tierra se formó. Por un lado tinieblas, por el lado la noche. Venga a mí este caos, venga. La fiesta del caos, la fiesta del caos.
La fiesta del caos. ¡Hombre! ¡Qué bonito! Jolín, me ha encantado.
Muchas gracias.
Me ha gustado mucho esta historia.
Eres un público muy agradecido.
Que sepas que te echaba de menos estas semanas que no has estado con nosotros.
Y yo a vosotros, ¿eh? Un montón.
Que aprendemos mucho y además de manera muy divertida. Si te gusta, querido búho, querida, esta historia que nos ha contado Isiar, no te olvides de pasarte por su perfil, Gaudea Música, en Instagram, donde Isiar va subiendo estas historias, estas canciones cantadas, estos mitos cantados y muchos temas más. Por cierto, mira que está sonando.
El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente a
la canción de la que hablábamos, de Joel López.
Ay, cómo le admiro, ¿eh? Madre mía, qué bueno es.
A ver si viene un día a la noche.
Y me lo presentas.
Le tiramos la caña. Joel, ¿cuándo te vienes a la noche?
Sí, por favor, que te queremos conocer un ratito.
Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días. No, en 15. En 15 días.
Dejado que se vaya y fiar sin probar la casquería que tienes aquí preparada.
Porque sé que no le gusta. Sí, sí, sí. La...
Ay, que nos está mirando desde la distancia. ¡Hala, hala!
Nada, ya está. Se fue. Se fue con la casquería.
Nada, se ha ido con los ponedores. Ha dicho, eso yo es. Me quedo con ellos. Termináis y no termináis el programa, me quedo con ellos.
Prefiero que por lo menos... de otras sí. cosas. Sí. Más agradables. Sí, sí. Esta bueno. madrugada estamos hablando de la casquería porque, bueno, una turista pidió en un bar de Granada una tortilla de Sacromonte sin saber que este plato está hecho con criadillas y con sesos, y por eso esta madrugada te estamos preguntando si eres fan de la casquería o todo lo contrario, y qué es lo más raro que has comido. Justo Rubio Martínez nos ha mandado un mensajito, dice, en un bar de África pedir sin saber qué era el plato. Luego, cuando lo estaba comiendo, me lo dijeron, y era ratón del desierto secado al sol y hecho paté. Me encanta la combinación. Dice, estaba muy bueno, acompañado de fritos de colas de cocodrilo, que no saben a pollo, como dicen. Y dice justo que también ha comido hipopótamo y que le encantan los sesos fritos. Desde luego que no tiene un paladar exquisito. Muy exquisito.
No, no, le vale, bueno, o sí.
Bueno, un paladar muy tolerante a todo, vamos a decir. Y bueno, vamos a escuchar a más búhos que nos escriben, a ver qué nos cuentan Jesús el taxista y a Ángel el búho orgulloso.
Pues a mí sí que me gustan mucho las criadillas. Me gustan las criadillas, los sesos... La cabeza de ternasco, eso está todo maravilloso.
En casa de mi padre siempre se hacía la matanza todos los inviernos. Yo era enemigo declarado de ella, nunca me arrimaba. Me declaraba como enemigo de coger todas las vísceras. Hasta que probé unas mollejas de pollo que estaban exquisitas en uno de mis destinos como maestro en un pueblo de Badajoz, de la provincia de Badajoz. Y aquello estaba exquisito. Las probé sin saber lo que eran. Así que luego ya cuando lo supe, como estaban tan ricas, pues no me arrepentí.
Bueno, ahí está.
Bueno, por lo menos lo probó.
Lo
mejor
probó.
A toro pasado que te digan lo que es, ¿no?
Probó y aprobó, en este caso. Más mensajitos que vamos a escuchar y a leer en un momentito. Si eres fan de la casquería, mándanos tu nota de audio. Si no puedes con la casquería, mándanos tu nota de audio al 661-2015-12.
you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama.
Y llega el momento de dedicar unos minutos a hablar de la pequeña pantalla. Hoy lo hacemos con una ficción que amplía una de las películas más conocidas de la historia. Seguro que solo con oír este tema sabéis de cuál os hablo. Atentos, queridos búhos. Pues sí, a estas horas de la madrugada hablamos de Gris, pero como os adelantaba, no lo haremos de la película, sino de una nueva serie que ya tenemos disponible en una de nuestras plataformas de confianza. Para hablar de ella, está con nosotros nuestra seriefila preferida, Rosana Rábago. Buenas noches, querida.
Hola, muy buenas noches, Bea. Pues mira, ya lo adelanté un poquito la semana pasada. Ya ha llegado el momento de regresar al Instituto Raiden. En esta ocasión lo vamos a hacer 4 años antes de Gris y con una serie que nos mostrará cómo surgió una de las bandas protagonistas de la película, las Pink Ladies. Eso sí, sin perder la esencia de Gris. Mira, escucha.
Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos al... Es hora de hacer nuevos amigos.
Por lo que veo, incluso las protagonistas se asemejan a las Pink Ladies originales, ¿no? La protagonista, por ejemplo, es muy similar a Sandy.
Pues sí, vea, Jane es una clara Sandy. Quizás algo más atrevida, pero el carácter es el mismo que el del personaje al que dio vida Olivia Newton-Jones. Una chica que se mudó el año pasado, terriblemente enamorada, y a la que de buenas a primeras le rompe el corazón el chico popular del instituto.
Jane, tenemos que hablar.
Antes de decir nada, tengo que darte las gracias por el mejor verano de mi corta vida.
¿Qué? No, yo te doy las gracias. Primero, por salvarme de un apuro ayudándome a organizar una fiesta de pretemporada que alucinará a todo el pueblo.
Pero yo disfruto con esas cosas.
Y luego pasó esto. ¿Y esto?
Ha sido de ensueño.
My cousin in New York knows Janie. Said all the girls there hate Miss Brain.
Y su mejor amiga, Olivia, es un personaje de lo más similar a Richo, la líder de las Pink Ladies, ¿verdad?
Efectivamente, Olivia, Olive, es una Ritzo de los pies a la cabeza. Ya no solo en su forma de vestir, que también, sino en su actitud. Olive es una chica solitaria, independiente, muy atrevida y de lo más rebelde.
¡Oh, mira, el bombón del instituto!
Cambia el careto, te lo cambio yo.
Deja que lo haga, chato. No puede ser más feo que el que tienes.
¿Qué te pasa, calabaza? Estás de buenas.
Decidí que este año no me va a importar lo que digan de mí.
Eso es justo lo que te estaba tratando de decir.
Y voy a ser lo que quieren que yo sea.
También por lo que leo, tuvo algún que otro problema durante el año anterior en el Instituto Raiden, ¿no?
Sí, ella acabó involucrada y manteniendo una relación sentimental con uno de sus profesores. Todo parece indicar que es de forma recíproca, pero cuando alguien les descubre, el profesor no duda en dejarla tirada y asegurar que toda la culpa fue suya. Por eso, quizás, ella es la más rebelde del grupo, ya que sabe lo que es perder el respeto de todo el instituto.
Entiendo. Pasemos ahora a otro personaje, Nancy. Veo que ella es una asiática un poco distinta a lo que se espera en las mujeres de esa época.
No te falta razón. Nancy es una aspirante a diseñadora de moda que al principio vemos muy, muy apegada a sus dos mejores amigas. Sin embargo, ellas pronto pasan a interesarse por los chicos y la dejan de lado. Algo que no le sienta muy bien, ya que ella está interesada en pasárselo bien con sus amigas, en la moda, y no le importan nada ni los chicos, ni muchísimo menos las citas.
¡Chicas! ¡Hola!
¡Hola, Nancy!
Mirad, por fin han llegado nuestras solicitudes.
¿Para qué?
Para la escuela de moda Trafegen. Nuestro sueño. Tocadlo. Hasta el papel es un lujo asiático.
The world's changing, boys. Howdy Doody Joe College is on the way out. The wild one, Marlon Brando, the T-Birds. That's who's next.
Nos queda conocer a Cynthia, una chica que además mantiene un estrecho contacto con otra banda protagonista de la película de los 70, los T-Birds.
Pues sí, Cynthia anhela, ante todo, pertenecer a los T-Birds. Ella es una estudiante que se siente más a gusto estando con la banda de chicos del Instituto Raidel, a los que ayuda en todo momento intentando unirse a ellos. Esto, cómo no, acabará provocando que se metan más de un lío.
¿Qué hacéis, caballero?
¿Bebidas? ¡Bebemos! ¿Y nos vamos de este foso de la pasión a divertirnos?
Lo siento, Cynthia. Los T-Birds están de caza esta noche. Vale, chicos, ya lo sabéis. El primero que consiga chica, se queda las llaves.
Pero bueno, también te voy a decir que nos deja auténticos momentazos, como cuando protagonizan números musicales como este que escuchamos y que, te adelanto, es un auténtico homenaje al mítico Grease Lightning.
Y estando tan interesada en ser una de las de los T-Birds, ¿cómo acaba siendo una Pink Lady?
Al final, como siempre, la tradición tiene bastante que ver. Los T-Birds son un grupo formado solo por chicos, y eso provocará que impidan a Cynthia ingresar en la banda. Pero al mismo tiempo, también va a ser bastante importante para que se acaben formando las Pink Ladies tal y como las conocemos en la película. Es decir, como una banda que decide tomar las riendas de sus vidas y divertirse utilizando todo lo que en esa época es un escándalo moral del puritanismo.
Hablando de la película, creo que también tenemos cameos de algunos de los personajes originales de Grease y que Jane guarda una relación bastante relevante con una de ellas.
Bueno, es un sí pero no. Es un rumor, pero te puedo decir que parece bastante confirmado. Te cuento. Hay una escena en la que descubrimos que Jane tiene una hermana. Se llama Fran, pero prefiere que la llamen Frenchie. Eso ya activó la alarma de muchos fans. Pero los rumores se confirmaron cuando la vimos junto a su mejor amiga, Betty, que recordemos es el nombre real de Rizzo. Atenta, escucha.
Oye, ¿no querías hablar conmigo?
Madre, cree que tu amiga Betty es una mala influencia.
Mira quién habla. Betty, prometiste que no te moverías.
¿Con María Magdalena insultándome?
¿Qué está haciendo aquí? A veces hacemos fiestas de pijamas, no te chives.
Tu madre podría sacarse el palo que tiene en el culo y pegarnos.
Bueno, qué curioso, ¿no? Rosana, cuéntame, ¿cuántos capítulos tiene la serie de Grease? Porque me estoy planteando ponerla este fin de semana en casa.
Pues la verdad es que estás a tiempo para llevarla al día. Vea, la serie se estrenó el 7 de abril y lo hizo con un doble episodio. Después de eso, irá estrenando un capítulo por semana hasta llegar al décimo y último de la primera temporada, que esperamos sea la primera de muchas.
Bueno, esta es la mía, ¿eh? Una serie que va capítulo por semana, como antiguamente. Así que este mismo fin de semana me la empiezo, a ver si me gusta tanto como me gustó la película y el musical. Muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
A ti, Bea.
Ballers, they aren't that much taller, and somehow they lose every game. But with scotch on their collars and their daddy's dollars, they still walk away with the fame.
Okay.
Sexiest cars, super tomorrow.
We got the
battling scars from living real hard.
We got the
good kind of nerve, the kind of glamour. It's a brand new world.
We're stealing your girls.
The T-Birds are ruling the new school.
Ooh, yeah, give me some more. Ooh, yeah, give me some more.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Y una naranjilla para limpiar la tripilla, cogiendo aceitunilla.
Hemos parado para comer.
Y unos choricillos puestos en la candelilla, pinchos con un palillo.
Hemos parado para comer.
Es que si no paras para comer, no te queda energía. Y si hay que comer a pocos minutos de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, para seguir con la madrugada o con el día, que dicen los ponedores, pues se hace la parada y punto. Yo lo que no sé es si te gusta esto de las criadillas, de la casquería, que es de lo que estamos hablando esta madrugada contigo a través de nuestras redes sociales. Vamos con el último tramo de oyentes, Carlos Márquez. ¿De qué equipo eres?
Yo, anti zarajos, anti criadillas, anti casquería.
Pero si te lo ponen ahí como con salsita que no sabes lo que te comes,
no.
¿Lo distinguirías?
No.
Pero tú no lo sabes, a ti te lo ponen.
Hombre, ya, pero, o sea, motu propio yo no lo voy a pedir. Si ya, alguien me la cuela, pues bueno, colgó por la escuadra y ya está.
Ay,
ya
es veremos. Que a mí una vez me pusieron un plato, yo tenía muchísima hambre, y fui a un bar y pusieron ahí un plato que tenía una pintaca buenísima. Entonces yo me estaba comiendo tan a gusto lo que había en el plato, pensando que era chicha. Me dijeron, ¿te gusta la oreja? Y yo, ¿Qué oreja?
Ah, bueno, oreja de cerdo, sí, pero eso yo no lo considero mucha casquería.
Dice nuestro técnico que es feliz comiendo de oreja. Hombre, todos
oreja,
los días.
Sí, anda que no me he partido yo muelas comiendo
orejas.
¿En serio? Sí.
Bueno,
sí.
¿Pero eso entra dentro de la casquería o no? No, ¿como bueno, es externo o no?
Bueno, aceptamos pulpo como animal acuático, claro, eso no... sí, pero bueno, y una vez comí lengua de vaca estofada. Bueno.
¿Lo sabías?
Lo sabía y no tenía tampoco mucha elección. Pero motu propio ya digo.
O como cuando dicen, ¿quieres rabo de toro?
¿Rabo de toro se considera casquería también?
No, pero también es una parte ahí como que te da cosilla, ¿no?
Como, a mí me gusta mucho.
O sea, más cuando te dejan el hueso por dentro. Si a mí me ponen la de deshuesado, sin ver el hueso... De
claro,
la...
es que estamos hablando de órganos que están como por fuera, ¿no? Es decir, rabo de toro, bueno, está por fuera, oreja, tal.
¿Criadillas?
Unas criadillas, unos tarajos, un intestino, un tal...
Que esta reflexión llegue en el último momento del programa.
Sí, fíjate que hemos tenido noche, ¿no? Pero bueno, las cosas al final salen como salen. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Vamos a si hay algún oyente que se acaba de incorporar, le contamos que una turista pidió en un bar de Granada una tortilla de sacromonte, que es un plato típico de Granada. Bueno, típico, no sé si es típico, pero era por lo menos típico en este bar. Y esta turista pues no sabía que el plato estaba hecho con criadillas y con sesos. Y se llevó un buen disgusto la pobre. Y por eso hoy te preguntábamos si eres más del equipo casquería o no puedes ni verla, si pediste algo en un bar sin saber qué era y al final te arrepentiste, o qué es lo más raro que has comido. Esas son las preguntas que hacemos. Y Loli dice, buenas noches, señores búhos. Precisamente soy una persona que come más por los ojos que por la boca. No os puedo decir qué es lo más raro porque ya lo he dicho. Entiendo que Loli comió...
Ojos
o boca, una de las dos.
O morro.
Hombre, es verdad, el morro de cerdo sí que se puede, sí que es un ejemplo. José Antonio, el camionero de Huelva, nos ha mandado simplemente el emoticono este que está vomitando. Dice que creo sí. Que mi respuesta es clara. Y vamos a escuchar a José, el camionero de tráiler, que no le tiene miedo a la casquería, y a Sebas, el camionero para acá, que a él le alucina. Les escuchamos.
Ni soy fan ni dejar de verlo, sencillamente... dependiendo del momento, la situación, pues hay cosas que sí como, otras que no, pero tampoco soy tiquismisquis. ¿Y lo más raro que he comido? Bueno, pues aparte del bocadillo de famoso tulipán con chorizo y sardinas, hormigas fritas. Y están muy buenas.
A mí la casquería me encanta. El filete de hígado así con un poquito de limón exprimido por arriba y unas patatas fritas, eso vamos, manteca pura. Lo más raro que he comido, pues he comido todo. Serpiente, solomillo de canguro, sesos, anca de rana, del todo. Todo lo que, como decía mi abuelo, todo lo que vuela para la cazuela. Venga, un saludo para todos.
Y lo que no también.
Un superviviente, ¿eh? Un superviviente, ¿eh? No pasaría igual. Hambre en medio de la selva, ¿no? Ni del bosque.
En medio de ningún lado.
Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de vosotros que habéis participado en nuestra pregunta de oyentes, a cada uno de vosotros que nos escucháis y que nos permitís formar parte de vuestra vida en la noche. Señor Márquez, toca descansar, cargar las pilas y mañana folio en blanco.
Pues a por ello sin miedo.
Hasta aquí la noche de COPE. Enseguida llega Carlos Moreno, el pulpo, con todo su equipo dispuesto a poner las calles. Y qué bien las ponen, ¿eh?
Ponga lo que quiera.
Que ponga lo que quiera. Lo dicho, la radio nunca para, vamos con las noticias y después la radio continúa, no te lo pierdas.
Never. never, never.